Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy, ¿qué día es hoy, corazón?
Hoy es viernes y el cuerpo, mira que lo sabe. Muy buenos días, Alfred.
Buenos días.
Hoy vengo de Alfred.
Ay, déjame poner mamá desde pie de distancia.
Sé feliz que hoy vengo en tono Alfred. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes que ya están en la sintonía. Nos han escrito muchísimo, hay gente acá desde bien temprano escribiendo.
¿Alguien escribió muchísimo o muchos escribieron un poco?
Escribieron bastante cantidad.
Montón pila, bro.
¿Ya entendiste? Bastante cantidad, vamos a hablar en cubano aquí. Gracias a todos ustedes por tomarse su tiempo y saludarnos, darnos los buenos días, desearnos cosas lindas en el programa. Así que esto es de aquí para allá también.
Sí, señor. Y hoy es 28 de octubre y todo aquel que esté de cumpleaños hoy, pásela bien. De verdad que sí, pásela bien. Hoy es un día muy importante porque usted llegó a este mundo. No sabía que iban a ir a hacer colas y si eso es hombre aguantar a la suegra, pero el mundo no es perfecto. Usted trate de hacer por lo menos su mundo perfecto hoy, 28 de octubre de 2022. Tenga en cuenta que este día no se va a repetir jamás. Así que lo que usted haga hoy va a quedar en su memoria. Y lo que usted no hizo porque se lo perdió por tímido, se lo perdió.
Como vienes hoy viernes, señores, simple y llanamente disfruten la vida, felicidades, hay dificultades, pero van a ir pasando poco a poco. Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los resista. Así que un saludo para todos ustedes, más adelante los vamos a ir saludando acá, leyendo sus correos, agradecidísimos de que se estén tomando algunos su primer café con Tempranito y de mañana.
Sí, cómo no, ahí haciéndose la cola. Para ser ciudadano,
algunos.
Para ser ciudadano español. Que... Tía, ¿qué es lo que está de moda?
Sí, vamos a hablar de eso ahorita.
¿Qué
vamos
es lo que está de
vamos
moda,
a
tía?
De eso ahorita.
Hostia, tía, que vale, que mola. Son las 8 y 4 minutos de la mañana y ahora nos vamos a un boletín. Esa música no se acaba nunca. Psst, oye, mijo, la guitarra se va a romper. Ah, bueno. Tiene una repuesto. Y con ustedes, la bella voz de nuestro colega y amigo. Porque también nosotros tenemos amigos internacionales. Este, por ejemplo, vino de Polonia. Bruno Tokar.
No.
No es Bruno.
No es Bruno.
¿Y para qué me pasan un papel?
Ah, no. ¿Y nos pueden decir quién es? ¿Quién está aquí esta mañana?
Bueno, yo digo Bruno y que se anuncie con
no,
su propio...
No, di, ¿quién está? Jorge Jauregui. Buenos
Pero
días.
Bueno, las voces se parecen. A lo mejor no se dan cuenta los oyentes.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilda. Estábamos alimentándonos de la filosofía de Alfredo Jacomino y de Exilda Arjona esta mañana. Así que, Alfredo, también tienes mucho que contarle a los oyentes de lo que no se han perdido, porque el programa está comenzando con cosas buenas.
Efectivamente.
Tempranito y de mañana. Vamos a pasar a las informaciones. Las autoridades cubanas niegan la libertad condicional a dos manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, informa Yolanda Huerga.
Las autoridades penitenciarias de Santa Clara negaron los beneficios que les corresponden a dos presos encarcelados por su participación en las protestas del 11 de julio en su localidad. Jorge Gabriel Arruebarruena cumple su sentencia de 4 años de trabajo con internamiento por desórdenes públicos y desacato en el correccional La Guanajera.
Hicieron la reunión de beneficio a mi hijo, donde fue aprobado. A los 2 días, el jefe de campamento lo llama y le dice que fue un error y que tiene que cumplir 2 años de prisión.
Denunció su madre, Madel León.
Lo deniega trabajando porque está trabajando en la construcción y no ha dejado de trabajar.
José Miguel Gómez Mondeja sirve los mismos años por los mismos delitos en el campamento El Ayagán.
Cuando ya le habían dicho que era su reunión de beneficio, el compañero Alfredo, el jefe de cárceles y prisiones, le dice que a él no le tocaba de aquí a 2 años porque él había tirado piedra. Y entonces le digo, no, yo estoy esperando una llamada de la contrainteligencia. Después te digo.
Explicó la esposa Wendy Pedraza.
Muy poco ético y falta de respeto que quieran jugar con la libertad de estos muchachos cuando se la merecen. Porque desde el día 1 no tuvieron que haber estado presos ahí. Y hoy en día siguen violando sus derechos.
Sobre lo legislado en estos casos, indicó el abogado independiente Julio Ferrer.
La sanción de trabajo correccional con internamiento no es un requisito, ni el tercio de la sanción ni la mitad de la sanción que se ejecute para optar por ese beneficio. Eso de que tiene que cumplir el tercio, eso no está previsto legalmente.
El gobierno de Cuba niega con frecuencia a sus ciudadanos las garantías reconocidas en su propia legislación, concediendo amplios poderes a los cuerpos represivos.
De la seguridad del Estado es la que decide por la suerte de ellos. Estamos en manos de la seguridad del Estado.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Continuamos con el drama que viven las madres cubanas. Tenemos el caso de Ibis Plasencia, que vive en Miami, pero lleva varios días en La Habana. Y es que sus hijos están detenidos en Cien y Aldabó desde principios de octubre por participar en una protesta en El Vedado. Ricardo Quintana pudo conversar con ella y este fue el intercambio realizado sobre la situación de sus hijos, que continúan encarcelados.
En La Habana y aún sin fecha de retorno. Mi primera pregunta para Ibis fue sobre sus planes inmediatos.
¿Que si tengo planes? No, para nada. Estoy concentrada solamente en que los niños sean liberados.
Sus hijos, Hillary Gutiérrez, de 26 años, y Frank Artola, de 18, fueron detenidos el 1 de octubre tras ser golpeados durante la protesta que tuvo lugar en la calle Línea y F en El Vedado el 1 de octubre último.
En estos momentos los niños se encuentran en Cien y Aldabó, aún hace 24 días. Exactamente hoy. Temo por mis hijos, no solo por las duras y terribles condiciones de reclusión, sino porque están expuestos a un peligro físico y psicológico.
Hillary es madre de una niña de 5 años que ha quedado al cuidado de su abuela y en esta ocasión Ibis también ayuda.
Hemos tenido 3 visitas cada viernes, una visita a las 2 de la tarde más o menos, 10 minutos para cada uno. Saben que en esas celdas de hacinamiento todo puede suceder y bueno, solamente de pensar, no respiro.
Son dos jóvenes sin antecedentes penales, muy lejos del oscuro mundo del presidio.
A Fran lo encontré mal, psicológicamente muy mal, muy callado, tan callado que tuve que reaccionar y decirle, Fran, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no hablas? ¿Qué te pasa? Eso fue impactante, hasta que ya poco a poco, ya al final casi, me enseñó las cosas que tenía en los pies, ¿no? Y me dijo solamente estas palabras, a mí me dijo, dice, mamá, me duele mucho, no puedo dormir.
En un video colgado recientemente en las redes, Ibis apeló a Liz Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, para que conceda la libertad de sus hijos.
Es a usted, señor presidente, a quien me estoy dirigiendo. Es a usted, esposa del presidente de Cuba, Liz Cuesta, como madre, porque usted es madre. yo me dirijo también a usted.
Solamente hay una petición, que es la libertad de los niños, que son niños buenos, inocentes. Por favor, los liberen, que vuelvan a su casa ya.
Esta semana, la Fiscalía denegó una petición de cambio de medida cautelar presentada por el abogado defensor.
Aunque hasta este momento no han sido oficialmente acusados, el abogado defensor le ha comunicado a Ibis que los dos jóvenes serán incriminados por los delitos de desacato y desorden público. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Estamos al tanto también del caso del cubano Héctor Lázaro González Aguirre, que padece de insuficiencia renal crónica en régimen de hemodiálisis. Tras años batallando contra esta enfermedad, hoy su tiempo se agota y hace una solicitud de ayuda urgente para salvar su vida. Karen Caballero tiene sus declaraciones.
Mi nombre es Héctor Lázaro González Aguirre, tengo 39 años, soy periodista de profesión y desde el año 2018 padezco de insuficiencia renal crónica en régimen de hemodiálisis.
A sus 39 años de edad, Héctor Lázaro González Aguirre lucha y se aferra a la vida. Hoy acude desde La Habana a lo que considera es su última esperanza para salvar su vida.
Estoy haciendo un llamado a todas las personas que ven este video para que me ayuden a aplicar a una visa humanitaria para poder hacerme la diálisis peritoneal en otro país y poder seguir con mi vida, ¿no? Ya que tuve esta enfermedad tan joven, poder continuar la vida lo más llevadera posible, aunque tenga la enfermedad.
Y es que según explica Héctor Lázaro, en Cuba no hay recursos para enfrentar el estado de gravedad de la enfermedad que padece, que lo mantiene dependiente de un catéter y contra la que lleva luchando incansablemente desde el año 2018. Hoy asegura su tiempo se agota.
La solución que los médicos me dan es hacerme diálisis peritoneal, pero en estos momentos, desgraciadamente, por las razones que sean en Cuba, no se está haciendo ese tratamiento, según me dicen mis médicos. Incluso escuché que a algunos pacientes de esa diálisis los están enviando para hemodiálisis porque no hay recursos para hacer esta diálisis. Y el problema con esto es que mi tiempo se agota.
Las causas de la insuficiencia renal crónica que sufre Héctor Lázaro hasta ahora son desconocidas.
Desde el inicio presenté problemas vasculares para lograr un absceso vascular. Se me hicieron varias fístulas. La fístula es una operación donde se une una arteria con una vena para por ahí poder hacer la hemodiálisis. Pero en mi caso, al tener baja presión arterial y unas venas muy finas, muy delicadas, no se pudo alcanzar, tras varios intentos fallidos, no se pudo alcanzar un acceso vascular permanente a través de la fístula. Por tanto, siempre he tenido catéter.
Hoy, Héctor Lázaro agradece a los médicos que lo han tratado en su país y pide la solidaridad de otros galenos que fuera de Cuba cuenten con los recursos necesarios para poder salvarle la vida. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
En noticias de política exterior, el presidente Joe Biden recibió esta semana en la Casa Blanca al presidente de Israel, Isaac Herzog. Discutieron la relación entre sus dos países, el programa nuclear de Irán y otros temas globales. Desde Washington informa nuestra corresponsal, Michelle Sagué.
En la conferencia de prensa de la Casa Blanca, el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Biden y Herzog discutieron la perdurable asociación entre Estados Unidos e Israel, las formas en que pueden profundizar la cooperación entre los dos países y el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel. También consultaron sobre una amplia gama de temas globales y regionales de interés mutuo, incluidas las amenazas planteadas por Irán y sus socios. Él dice que el presidente enfatizó la promesa de su administración de garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. También celebraron la próxima conclusión de un acuerdo histórico sobre la disputa sobre un límite marítimo entre Israel y el Líbano, que fue mediada por Estados Unidos. Kirby añadió que el presidente Biden también dejó en claro su compromiso de promover la paz y la estabilidad en el Medio Oriente y destacó el apoyo de Estados Unidos a una mayor integración regional de Israel en el mundo árabe. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de tomar medidas para reducir la situación de seguridad en la Cisjordania y subrayó que una solución negociada de dos estados sigue siendo la mejor vía para lograr una paz duradera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora continuamos en la animación del dúo dinámico en Tempranito y de mañana, Alfredo Jacomino y Exilda Arjona. Gracias por la sintonía.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:14 minutos de la mañana, gracias a... ¿Quién era por fin? ¿Bruno Tócaro?
No, era Jorge Jáuregui.
Sí, menos mal.
Esa voz es inconfundible. ¿Cómo tú puedes confundir las voces
no,
así?
No, se parecen siempre, sí, pero sí. ¿Eh?
Por favor. Un poquito de por favor.
Por poco digo que era Plácido Domingo.
Un poquito de por favor. Oye, un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Gracias a Yaquisito, que incluso mandó una foto así, muy alegre. Y nada, saludos para Angelito, para Leonardo primero, para Segismundo, para Dayami, para Fernán, que dice que ya salió el sol en Hialeah, por si te interesa a ti. Y para Mandy Quincalla, que los últimos serán los primeros, porque el primero que escribió fue Mandy Quincalla. Así que un saludo para todos ustedes.
Mandy Quincalla, que casi... Mandy Quincalla yo creo que es camarógrafo, porque cada vez que tira un video, él no sale. Ah, Alfred Hitchcock tampoco salía. Un pedacito en la película.
Es, bueno, pero es lo que quieres enseñar... ¿Su camioneta? No. ¿Qué tiene? Bueno, no sabemos. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Si nos siguen en Twitter, ahí yo puse, colgué, como se dice en estos medios de redes sociales, el programa donde estuvimos conversando con la abogada de inmigración, Idalis Pérez. Ahí está, ahí pueden documentarse si tienen alguna inquietud acerca de lo que conversamos con ella. Así que síganos. Estoy vendiendo la cuenta de Twitter, de Tempranito y de Mañana. Síganos por allá también.
Qué bien. Exilda, estaba tratando de poner en la...
No, antes de poner cualquier cosa. Muchacho uno, muchacho dos.
Ah, sí, Crepé de Perla y Concha Nácar nos acompañan aquí detrás de el cristal. Bueno.
Ellos tienen nombres bonitos porque tú no les dices los nombres.
Jaime, sí, no, Jaime. Sobre todo el apellido, Almiral. Yo tenía un refrigerador allá en Cuba que era de esa marca, Almiral.
Y el muchacho,
por cierto, se quemó porque le pusieron el ventilador al revés. Y Maikito, el de los tatuajes feos, ahí es el técnico de audio y el productor. Y en la sala de redacción está, bueno, Jorge Jáuregui, ya.
Sí, Jorgito.
Y Bruno Tocan no está.
No está. ¿Qué estabas diciendo?
Que estaba tratando, de más adelante vamos a mencionar que el hombre más rico del mundo, Elon Musk, amigo mío, nos conocimos allá en Sudáfrica, en la secundaria básica Cuba, Amistad Cuba-Sudáfrica.
Por favor.
Compró Twitter y entonces estaba mirando la fortuna que dice la revista Forbes que tiene Elon Musk. Son 219 mil millones de dólares.
¿Y por Twitter pagó?
44 mil millones.
Eso era un menudito que tenía en el bolsillo y dijo, voy a comprar Twitter y ya, porque lo quiero y punto, sí. Y quiero revolucionar la red social, según él dijo. Así
sí,
que...
pero estaba tratando de, boberías mías, de buscar en el teléfono, poner 219 mil millones para empezar las divisiones, para ver cuánto ganaba al mes, que ese no es el cálculo que se hace, pero bueno, boberías mías. En el teléfono no entra la cifra de 219 mil millones. Cuando tú empiezas a poner cero, llega a 219 millones. Ah, dice Mike que emite.
No.
En tu teléfono tampoco cabe la cifra de 219 mil millones, que son un 219 y 9 ceros.
Escríbelo en un papel y divide.
Eso fue lo que hice.
Comienza a dividir.
219 mil millones entre 12. A ver cuánto gana al mes. Que no seas así, 18 mil millones.
Eso es un cálculo que tú estás tirando por arriba.
Entre 12.
¿No? Porque quizás cuando ya tú estás haciendo este cálculo, ya está ganando más después de haber comprado incluso
Twitter, espérate, que saqué mal la cuenta, porque esta es la fortuna, no es lo que gana.
Claro.
La fortuna de él es 219. No sé cuánto gana al año.
No, es verdad. No te rompas la cabeza
la
con la matemática.
Acumulada.
Hoy es viernes.
Ahorita lo llamo.
Hoy es viernes.
Yo le digo Eloncito, pero es que él no...
¿Qué haces tú calculando tanto, matemáticamente hablando, hoy viernes? No.
Los viernes son días de que soñar no cuesta nada.
No, pero tú no vas a comprar nada, tú no vas a comprar ninguna red social, tú no vas a hacer nada con esa cantidad de dinero que tienes guardada en el banco, así que...
No, así yo le saco la cartera Exilda ahora, que la tengo bien abultada,
sí.
Ella va a decir,
Caigo desmayada aquí.
Son tickets de productos de la ferretería que tengo que ir a devolver.
Y tickets que le han puesto por ahí por venir manejando mal. Entonces, señores, hablamos hace unos días de esta ley de memoria democrática y hay oyentes que han preguntado acerca de esto. Y entonces el consulado de España en La Habana informó ayer 27 de octubre del 2022 mediante sus redes sociales, así que pueden buscar las redes sociales del consulado de España en La Habana porque ahí está todo detallado si tiene interés en hacerse ciudadano español. Pero hacerte ciudadano español tienes que tener mamá, papá, abuelo, abuela. Españoles, ¿no? Y entonces hay documentos que tienen que presentar que son igualitos para todo el mundo. Hay una documentación que es común. Y lo primerito que usted tiene que hacer es un documento que acredite la identidad del solicitante y una certificación literal de nacimiento del solicitante. Tiene que tener también esta certificación literal del nacimiento del ciudadano español del cual se desciende. Repito, puede ser su papá, su mamá, abuelo o abuela.
¿Y pueden ser los abuelos y no los padres?
Ajá, sí, claro.
Hay gente que los padres nacieron en Cuba, pero los abuelos no.
Pues es lo que te digo, puede ser mamá, papá, abuelo o abuela. Ese es el documento que usted tiene que tener en común. Tiene que tenerlo legalizado, notarizado. Ya cuando usted tenga toda la documentación, tiene que ir personalmente al consulado de España.
Porque lo dice así, si el transporte en Cuba está bueno, ¿cuál es tu
¿Lo dije con qué? ¿Con
no,
tonito?
No, ¿lo dijiste con ironía?
De Santiago a La Habana, lo dejo ahí. De Guantánamo a La Habana. De Holguín a La Habana, claro. Lo dejo ahí.
¿Es
lo
un
dejo ahí.
Colmillo blanco o enseguidita?
De Pinar del Río La Habana, y ahí saben, bueno, tienen que llevarlo personalmente al consulado de España, y vuelvo a decirlo así, personalmente al consulado de España en La Habana, y tiene que llevar consigo fotocopias de todos los documentos, fíjense, en especial de la solicitud que tiene formatos y anexos para que sea sellada y devuelta al interesado con el fin de que le sirva de justificación de haber presentado en plazo la solicitud. Ahí voy. ¿Entendieron? Tiene que llevar esos documentos con fotocopias porque eso después se lo devuelven a usted, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted no presenta todos los documentos y no se registra en tiempo y presenta todo, pues después le dicen que tienen un mes para poder completar todos sus documentos. Aclara el consulado español en Cuba que van a pedir en algunos casos, datos o documentos adicionales cuando sean necesarios para valorar el expediente que usted está presentando. Así que es un poco complicado porque tiene que reunir todos los documentos que les piden para que sea fiel lo que usted está solicitando. Y bueno, usted está solicitando la nacionalidad española y tiene que ir al consulado de España en La Habana. Si está en Cuba, tiene que ir al consulado de España en La Habana.
No tienen que ser los dos, digamos, los dos abuelos.
Un papá o mamá que tenga, sí. Y usted presenta todo este certificado. Tiene que presentar el certificado de nacimiento de esa persona para que usted pueda entonces acogerse a esta ley.
Por cierto, muchos cubanos son descendientes de canarios. Ojo, el canario cuenta como ciudadano español. Ojo, son 7 islas que cuentan como que tienen la ciudadanía española, así que los canarios son españoles también.
Y entonces ellos están aclarando que hay diferentes anexos y que tienen que ver con el independencia, porque la ley tiene varios artículos, independencia de la ley del artículo de la ley por la cual usted está optando a la nacionalidad. Y eso se lo explica ahí detalladamente. Por eso les digo, busquen en Twitter, ellos tienen una cuenta consulado español en La Habana y dice Ley de Memoria Democrática. Y dicen que van a ir buscando la forma de hacer citas previas. Ustedes saben, para que no hagan tantas colas allí, les van a dar.
Claro, claro.
Van a dar su tiquecito seguro online. No, no sé cómo irán a hacer la cita. Me imagino que establezcan un sistema online para hacer la cita, pero ellos dicen que todavía, pero que esto de las citas previas lo van a ir anunciando poco a poco. Así,
claro.
Lo primero que usted tiene que hacer es, si usted quiere hacer esto, es ir recopilando sus documentos.
No, porque tienen que ser por cita. Si no hacen cita y la gente se cola, va a ser más por, larga la cola que la de pechuga
gusto,
de pollo.
Es por gusto.
No, sí.
Es por gusto, señores. Entonces, sabe que estos documentos los tiene que llevar un abogado y tiene que ponerlos legalmente, notarizarlos, y entonces así es que los puede llevar al consulado español de La Habana. Así que cuando tengamos más detallitos de todo esto, se los vamos a ir comentando por acá para los que han escrito y para los que están interesados. Así que ya saben.
Y obviamente, esa ley no es para las personas que viven en Cuba nada más, porque si un cubano está en Canadá o está
en
Finlandia,
tiene que ir al consulado de España de ese país. Así que esto se los dije fundamentalmente para los que están en Cuba, que a veces no tienen acceso a internet constantemente y no pueden quizás saber todo esto, pero sí pueden busquen esta página del consulado español en La Habana para que vean todos los detallitos que están ahí.
Está bien. Bueno, y entonces ahora vamos a poner la musiquita de Ciencia y Tecnología.
Canta tú.
Y ahora nuestro colega Danilo Fuentes Cortés nos trae el... Imité bastante bien.
Sí.
Nos trae el segmento de Ciencia y Tecnología, unas curiosidades sobre el cuerpo. ¿Pero el cuerpo de quién? ¿El cuerpo de él? ¿O el cuerpo de Silda? Ah, el puerco. Oh, unas curiosidades sobre el puerco. Vamos
cuerpo.
A ver. Cuerpo. Ah, ¿pero el cuerpo de quién, chica? ¿El tuyo o el de Viñolito?
Humano.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. Nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla, el área que ocupa la superficie pulmonar con miles de ramificaciones, es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
Con 29 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito y de mañana con el estado del tiempo. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del archipiélago, excepto en zonas de la costa norte, del centro y el oriente, donde estará parcialmente nublado. En la tarde estará también parcialmente nublado en todo el país con escasas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del sur oriental. En la noche alcanzarán los 25 grados Celsius, inferiores en localidades del interior. Los vientos serán variables y débiles. Habrá mar tranquila en el litoral suroriental. En el resto de los litorales habrá poco oleaje hasta el anochecer.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 31 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, de Radio Martí. Exilva, antes de que se me olvide, tú sabes que un día como hoy del año... Mira, a ti que te gusta montar en tren. ¿Tú te montabas el tren lechero allá en Cuba?
Sí, ¿por qué no?
Sí.
El tren que iba pasaba por San Germán y te llevaba hasta Holguín. Cuando estudiaba en la universidad tenía que a veces tomar ese único, eso era lo único que pasaba por el pueblo,
por cierto, ¿por
y
qué?
Había que cogerlo.
¿Por qué le decían?
Era el antillano, recuerdo que salía de Antilla y entonces había lo cogía ahí en San Germán y llegaba
¿Y hasta por qué Holguín. Le decían el tren lechero?
Paraba donde quiera.
Ah, como el lechero, que va parando y parando.
Va parando y parando y parando. Y si se rompía, problemas grandes, sí.
¿Y de niña tú nunca le pusiste las chapas de refresco en las líneas del ferrocarril?
No, niño, no.
No, pero no era aguantándola con el dedo, ¿no?
No, pero eso es súper peligroso. Eso es súper peligroso.
No, eso lo hacía yo chiquito, abría un poco la chapa de refresco.
Tú, porque eras un niño indisciplinado.
Pero eso no era peligroso, yo no me quedaba ahí esperando con el dedo
que
puesto.
No,
yo
estabas
ponía la chapa,
en tu casa,
pasaba
estudiando
el tren
o viendo los muñequitos rusos.
Sí, eso se hacía,
Sí, yo sé que lo hacían.
Y después le abrías dos huequitos a la chapa aplastada, le metías un cordelito y jugabas a cortarlo como si fuera una sierra.
¿Para allá?
Sí, te dabas unas cortadas en la...
Eso eran ustedes los varones.
Todavía, yo tengo una cortada en el pie porque lo hacía con los dos los pies. Sí, lo que estaba hablando era de que un día como hoy de 1848 se inauguró el primer ferrocarril que funcionó en España. Ahora que estamos hablando de España, la línea Barcelona-Mataró, 1848. El promotor del primer ferrocarril de Cuba fue Claudio Martínez de Pinillo, el conde de Villanueva. Y por aquí se me fue. Ah, 1837 se inaugura en Cuba. Imagínese usted, antes que en España, el primer tramo del ferrocarril, La Habana-Guines. Sabía que era La Habana-Guines, se me había extraviado el año. 1837, primero que en España. Mira tú, caballero.
Es así. Fuimos primeros en muchísimas cosas, Y mira cómo vamos. Mira cómo va la cosa.
Caballero, te pones a pensar y
que
tú dices...
Que sí, es verdad. Tantos adelantos y mira ahora.
Señor.
Sí, mira ahora.
Son las 8 y 30 y... Bueno, vamos a esperar un poquito porque aquí la hora es la que es. 8:34. Tiempo de noticias con Jorge Jauregui. Jorge Jauregui.
Llegó como el tren. Muchas gracias.
Sí, Alfredo. Él es lento, pero aplastante.
No metas los dedos debajo de la rueda.
Él es lento.
Buen consejo. Muchas gracias, Alfredo Jacomino y Exilda Aljona. Les habla Jorge Jauregui con las informaciones de las 8:30. Las autoridades cubanas reconocen problemas con la distribución de combustibles y los transportistas privados tratan de adaptarse a los nuevos inconvenientes, informa Ivette Pacheco.
Una vez más, los transportistas particulares son afectados en Cuba por problemas con la distribución de combustibles, situación que la empresa Cuba Petróleo, CUPET, en una reciente nota atribuye a dificultades logísticas. En la ciudad de Santi Espíritus, donde por estos días se han visto largas colas en servicentros, Radio Martí contactó con René, un taxista particular, quien ha tenido que cancelar algunos viajes.
Si no la tengo, no puedo viajar. Conseguir la gasolina ya por fuera no la va a conseguir porque eso caducó.
Conversamos además con un empleado del CUPET Internacional en la ciudad de Santi Espíritus, quien no se quiso identificar, pero nos confirmó la situación que se está presentando con el combustible.
Hasta ahora era que había problemas con las pipas que estaban rotas, pero no, ya está entrando, ya empezó a entrar ya todo combustible.
La nota oficial publicada por Cuba Petróleo informa a la población que debido a dificultades operacionales de logística y una demanda superior a la habitual se ha producido déficit en la disponibilidad de combustibles en el territorio nacional. Se precisa que la empresa tiene la materia prima necesaria para la producción de gasolinas y otros productos. También conversamos con un taxista privado en La Habana, donde regresaron las colas en los servicentros de la ciudad. El taxista nos explica que esta situación en muchas ocasiones los obliga a subir el precio del pasaje.
Porque qué pasa, que al haber escasez de petróleo, muchas veces entonces tú tienes que comprarlo por la izquierda, en mercado negro, y entonces cuando lo compras en el mercado negro ya no te sale al mismo precio, y entonces al salirte más caro la gente tiende a cobrar un poquito más por los viajes. Cuando tú lo consigues por el mercado negro ya te ahorras de hacer todas las colas, pero tienes que pagar el combustible caro.
En redes sociales crece la especulación sobre la causa real de las largas colas en los Servicupet. Al respecto, este taxista habanero expresó:
nosotros no tenemos acceso a grado de información aquí. Entonces, lo que ellos te puedan decir es lo que es. Tienes que creer porque es que no tienes información.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ante la situación que se vive en la isla, el economista Omar Eberleni Pérez opina que el gran problema de Cuba está en la producción de bienes y servicios, algo que no se resolverá en un corto plazo. Explicó su punto de vista Radio Martí desde La Habana.
Yo creo que Cuba está pasando una crisis muy profunda y realmente la subida vertiginosa que ha habido en algunos precios de productos básicos trae consigo que hay muchas dificultades con las importaciones, muchas dificultades con la finanza, con las divisas. Y yo no creería, porque realmente no tengo ninguna información, que en el tan corto plazo eso se vaya a recuperar. Yo creo que todas las medidas que están en curso son más a mediano plazo, porque no aparece un sector o una rama que se recupere tan rápidamente. Por ejemplo, los apagones no se van a resolver tan rápidamente. Y los apagones están afectando mucha esfera productiva. Es decir, el gran problema de Cuba es productivo. Y la esfera productiva está relacionada con el nivel de importaciones de materias primas. Como eso no aparece, yo creo pensar que es más que en el corto plazo los precios van a subir. Por ejemplo, la carne de cerdo se está cotizando a 380 CUP en estos momentos. La tendencia seguro que a fin de año va a llegar a 400 o 400 y un poco más, porque el Estado no va a abastecer con carne de cerdo para competir con el privado. Entonces yo creo que las soluciones que pueden estar en curso, que no todas las conozco, no van a rendir fruto tan próximamente. Yo diría que el primer semestre del próximo año vamos a tener una situación tan similar como la de este año. Ya no sabría ya después en el mediano plazo qué pasará, pero por lo menos en el corto plazo no veo esa recuperación que espera la población cubana.
En cuanto a la situación de la vivienda, tenemos el caso de Leonardo Velasco y Román Velasco. Son dos cubanos que habitan en una vivienda reportada como inhabitable desde hace años. Señalan que a las autoridades no les interesa su situación. Recogió sus declaraciones el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Mi nombre es Leonardo Velasco Maya. Vivo en la calle B414 entre D y Pozo, La Mascota. La situación de mi casa es que es derrumbe total hace años y no se me ha dado material. Me plantean de que hasta que no haga la propiedad de la casa no me dan los materiales. Y esta casa inhabitable, no se puede vivir en esta casa. Y no tenemos dónde ir.
Que aquí llevamos 50 años viviendo y nunca un delegado ha dado una teja negra. Nunca han dado nada en esta casa.
¿Y usted se llama?
Román Velasco Maya, hijo de la que vive aquí, de TT.
Julia Esther Maya.
Mira, las cosas del hombre trabajar tiene que tenerlo así bajo una teja porque todo se moja.
El jefe de la diplomacia europea y el canciller de Cuba se reunieron en Buenos Aires, Argentina, en el contexto de la cumbre de ministros de Exteriores de América Latina y Europa para hablar de cooperación y derechos humanos. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Josep Borrell, alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, dijo que analizó con Bruno Rodríguez el estado de la cooperación entre La Habana y Bruselas, la agenda de derechos humanos y los próximos diálogos bilaterales. Según Borrell, ambos mostraron la voluntad compartida de celebrar próximamente el Consejo Conjunto Unión Europea-Cuba. La oficina del jefe de la diplomacia europea no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre el contenido específico de la reunión. Por su parte, el canciller cubano calificó de fructífero el encuentro con Borrell en Buenos Aires y dijo que ambos concedieron importancia a la aplicación del acuerdo entre Bruselas y La Habana para seguir impulsando el diálogo político. En la apertura de la cumbre de cancilleres de Europa y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, Borrell definió las líneas fundamentales de las relaciones entre ambos bloques.
Es quizá la más importante, que es colaborar en la promoción de la paz, de la democracia y de los derechos humanos. En este nuevo contexto geopolítico hace falta más que nunca que nos aliemos.
En su discurso, el canciller europeo insistió en renovar la asociación birregional y previó para el año próximo la celebración de una cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio recordó a las personas que son víctimas de persecución religiosa en Cuba, Nicaragua, Xinjiang, Tíbet y Nigeria. Rubio abordó este tema al conmemorar el jueves el Día Internacional de la Libertad Religiosa. El senador republicano dijo que siempre defenderá la libertad de culto en el mundo. Y hasta aquí las informaciones. Le invitamos a mantener la sintonía con su programa Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos ahora vía telefónica a Félix Llerena, embajador de Cuba para esta cumbre de la juventud de la democracia en las Américas. Buenos días, Félix. No eres una persona ajena a Radio Martí.
Muy buenos días tempranito y de mañana acá siempre con Radio y Televisión Martí. Un placer estar acá en la casa, porque Radio Martí es la casa para mí.
Buenos días, Félix, un gusto hablar contigo de nuevo y bueno, siempre es un gusto tenerte acá en Radio Martí y en Tempranito y de mañana.
No, las gracias a ustedes por la invitación.
Félix, cuéntame sobre esta cumbre anual de la juventud y la democracia en las Américas en Washington DC, que tiene el apoyo de la OEA. Cuéntame un poco, porque claro, la gente en Cuba necesita saber que cubanos del exilio y no cubanos que están en el exilio tienen la vista puesta sobre la isla y sobre todos los problemas que tiene la ciudadanía cubana. Así que cuéntame un poco qué fue lo que pasó.
Sí, en lo absoluto. Evidentemente el hemisferio está viviendo un momento diferente, un momento bien difícil. Por un lado, por supuesto, las dictaduras, las tres dictaduras que tenemos en el hemisferio, las dictaduras en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, operando, por supuesto, para seguir creciendo, para seguir desestabilizando la región. Por el otro, gobiernos autoritarios o realmente gobiernos que están aún en democracia, pero que tienen serios problemas en la democracia. Y por el otro, por supuesto, los gobiernos que aún quedan desde la estabilidad democrática, que son los que tienen, yo creo, la responsabilidad de poder al menos salir adelante, ¿no? Dentro de todo este conflicto que tenemos en el hemisferio, desde que va desde corrupción hasta crisis migratoria, crisis política, etcétera. Entonces, nuestra misión principal en la cumbre de Youth on Democracy in the Americas, de Juventud y Democracia en las Américas, en el caso de nosotros como delegación de Cuba, es traer no solamente la realidad cubana, en estos espacios, en estos foros, donde sabemos bien claro que el régimen muchas veces envía sus voceros, y lo que hace evidentemente es manipular, es engañar, y decir que evidentemente en Cuba todo está bien, porque en Cuba todo está mal producto de Estados Unidos, no producto de la propia política del régimen. Entonces nuestra misión acá en la cumbre fue sencillamente traer la realidad a este foro donde están tantos jóvenes del continente, traer la realidad cubana, la realidad de los presos políticos, la realidad de la represión, de las violaciones a los derechos humanos y de la falta de libertad y democracia que existe en Cuba.
Félix, felicitarte primeramente por este premio que recibiste como embajador juvenil del año 2021 por tu lucha en defensa de los derechos humanos y de la democracia para Cuba y el occidente. Así que felicidades por este premio. Y bueno, quiero que me hables de los acuerdos finales que se tomaron en esta cumbre donde estuvieron embajadores juveniles de 18 países y que me hables también de cuáles fueron los puntos más críticos en cuanto a la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela que ustedes pusieron sobre el tapete en esta cumbre.
Sí, muchísimas gracias por el agradecimiento. Yo creo que, de hecho, este premio, como bien dije, al recibirlo, se lo dedico a los presos políticos cubanos, que son los verdaderos héroes en esta historia. Y sobre todo a aquella gente que en este momento nos está escuchando, en este momento, gente que un día, tal vez como yo, era un fiel oyente de Radio Martí, a pesar de toda la interferencia, a pesar de todo, siempre trataba de buscar la señal para buscar un espacio de libertad dentro de un país donde no existe. Y en el caso específico de que él se logró, y sobre todo qué acuerdos llegamos, mira, yo creo que hay una voluntad, sobre todo de las juventudes, de luchar por la democracia, al menos en todo el hemisferio. Y en el caso específico de Cuba, en nuestra organización, Juventud y Democracia en las Américas, ha sido muy clara en condenar las dictaduras en el hemisferio. Ha sido muy clara y sobre todo muy firme y muy fuerte en condenar esta dictadura. De hecho, precisamente por hacerlo de esta manera, siempre hemos tenido, a veces, por supuesto, países enemigos, por supuesto, los países amigos de las dictaduras, ¿no? Entonces, nosotros llegamos, por supuesto, a uno de los principales acuerdos fue que los jóvenes del hemisferio se comprometieron en ser también unos embajadores de buena voluntad de las causas de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, porque precisamente nosotros también tenemos embajadores, como por ejemplo el embajador de Nicaragua, que está en este momento preso. Nuestro primer embajador de Nicaragua en este momento está preso, que es Max Jerez. Entonces, cuando vemos que hay jóvenes que están pagando en este momento con su libertad el precio de defenderla, pues aquellos que quedamos libres o aquellos que estamos en el exilio, pues tenemos la responsabilidad y el deber de acompañarles en esta lucha y de no dejarles solos nunca.
Félix, esta cumbre estuvo abierta a juventud de cuántos países y si es única y exclusivamente del continente americano.
Sí, la organización Juventud y Democracia en las Américas tiene presencia en 22 países en el hemisferio. En este momento se sigue creciendo más, tratando de abarcar los 34, los 35 países independientes de acá de la región. Nuestra organización está basada, por supuesto, acá en las Américas y la misión fundamental es luchar, uno, en contra de las dictaduras, pero más allá de eso, luchar en promover un Estado de Derecho, la democracia y, por supuesto, la libertad en el hemisferio. Nosotros tenemos distintos jóvenes en distintas partes del hemisferio. Varios de ellos, en su inmensa mayoría, son líderes estudiantiles en estos países. Muchos de ellos son vicepresidentes o presidentes de movimientos estudiantiles o de movimientos políticos jóvenes dentro de estos países, así que, como te digo, es una variedad bastante diversa de todo el hemisferio, pero siempre con el compromiso de seguir luchando por la libertad y la democracia.
Esta cumbre también tuvo el apoyo feliz de la organización, o de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y también entregaron un premio anual por la defensa de la democracia y los derechos. Cuéntale a los oyentes a quién les fue dado este premio y cómo fue el apoyo que tuvieron ustedes de la OEA. También hicieron intervenciones, así que cuéntanos un poco de esto.
Sí, así mismo. De hecho, una de nuestras principales labores, de hecho, desde que se fundó la organización y desde que hemos entendido que nosotros, al menos los cubanos, hemos estado solos por mucho tiempo y que muchos países, aún siendo aliados, no les interesaba o no les interesa aún la situación de Cuba, nosotros hemos entendido que es importante hacer incidencia dentro de estos países y tocarles la puerta y hablarles claro de lo que está sucediendo en la isla. Por eso precisamente nos registramos y hoy somos miembros de la sociedad civil de la OEA. La OEA, en este caso el secretario general Luis Almagro, por cuarto año consecutivo, pues nos ha brindado no solamente el espacio de la OEA, sino también, ¿sabes?, nos ha dado la oportunidad de poder tener a invitados como, por ejemplo, embajadores permanentes de la OEA. Este año tuvimos al embajador de Canadá, también estaba la embajadora de Guatemala, Paraguay, estaba invitado, por supuesto, también el embajador de Uruguay, de Chile, etcétera. Entonces, nuestra misión principal es tratar de llevarles a ellos, a estos gobiernos, las realidades de nuestros pueblos, específicamente de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, aunque las realidades de todo el hemisferio. Como bien decías, este año tuvimos, como siempre lo hacemos en nuestras cumbres, una persona que representa los valores de y el compromiso, ¿no?, de defender la libertad y los derechos humanos, precisamente a veces en los momentos y en los episodios más difíciles, en este caso diplomáticos, ¿no? Y por eso precisamente este año, después de la pandemia y después de todo, volvernos a encontrar frente a frente, quisimos reconocer a alguien que para nosotros los cubanos marcó, yo creo que a veces un antes y un después. Y precisamente con su compromiso, por eso quisimos premiar este año a Mara Tecas, nuestra querida Mara Tecas, que además, como todos sabemos, fue ex encargada de negocios para los Estados Unidos para Cuba, y dentro de la isla tuvo una labor increíble, en solidaridad plena con nuestra gente, con los activistas, con los perseguidos, con las víctimas de este sistema. Por eso precisamente con ella y para ella quisimos premiarla, homenajearla, y más que todo agradecerle sinceramente por todo lo que hizo por nuestra gente dentro de la isla y por todo el amor que siempre sintió hacia Cuba y que sigue sintiendo.
Félix, sabemos que en otros foros y en otras cumbres, no solamente en las Américas, sino en Europa, hay individuos que van a torpedear los eventos de cualquier tipo. ¿Eso ha sucedido en esta cumbre o en anteriores, que hayan personas enviadas a tratar de desvirtuar el proceso de la cumbre?
Sí, mira, no solamente personas, ojalá y fueran personas, son gobiernos y eso es lo peor. Porque sencillamente sabemos bien lo que las dictaduras tienen en este hemisferio, amigos, aliados ideológicos, o de lo contrario, como yo bien decía en mi intervención, tienen personas o tienen gobiernos comprados por gotas de petróleo socialista. Y en este caso, por ejemplo, países como CARICOM, México, Argentina, por supuesto Bolivia, y en su momento Nicaragua, cuando todavía aún estaba dentro de la OEA, evidentemente eran nuestros adversarios, mira, número uno. De hecho, cuando el año pasado, el 12 de julio, yo solicité un consejo permanente extraordinario para debatir la situación de Cuba, hubo 17 países que se nos opusieron abiertamente. 17 países, por supuesto, siguiendo las órdenes de La Habana. Y entonces, evidentemente, sabemos bien claro que tenemos gobiernos hoy que nos odian, que realmente están tratando de boicotear no solamente la cumbre, sino también el trabajo de la organización, la influencia que se puede tener. Pero mira, a pesar de todo eso, nosotros, primero porque los jóvenes que integramos esta organización no somos jóvenes, diríamos, convencionales en el sentido de bueno, ser los que no han vivido, los que no tienen un compromiso real. Por ejemplo, los embajadores de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua hemos tenido represión, hemos sufrido represión en nuestros países, por lo tanto, nuestro compromiso más que real es una obligación prácticamente, sobre todo con los hermanos que dejamos allá, sobre todo en prisión. Entonces a nosotros no nos van a detener nadie. En el caso mío específico, en el caso personal, a mí pueden haber gobiernos que de hecho lo han hecho, el propio gobierno de Antigua Barbuda y otros han hecho artículos y todo lo demás en nuestra contra y en mi contra. A pesar de todo eso, mira, ya yo he sufrido los ataques de la seguridad del Estado cubana. No me va a interesar ni me va a preocupar el ataque de algún otro gobierno, porque ya al final he sufrido la represión en Cuba, ¿no? Entonces, la tarea es esa, la misión es sencillamente seguir adelante, pese a cualquier impedimento o pese a cualquier gobierno que se quiera oponer a nuestra organización.
Félix, te agradecemos esas palabras y sobre todo para la gente que está en Cuba, los jóvenes que están en Cuba, que sepan que tienen un aliado en ti y en todos los demás jóvenes latinoamericanos y americanos que quieren ver una democracia próspera en Cuba. Gracias por tus palabras y siempre bienvenido aquí a Tempranito y de Mañana.
Un abrazo enorme, Félix.
Las gracias a ustedes por llevar libertad a Cuba, porque llevaron libertad a mi vida, así que pueden llevarla también a muchos jóvenes, a muchos cubanos más. Gracias de verdad, Radio Martí.
Son las 8:53 de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Amigos de Tempranito y de Mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Otro prospecto cubano, el pitcher derecho de apenas 21 años de edad, Uber Mejías, firmó oficialmente con los Gigantes de San Francisco en el complejo deportivo del equipo en Arizona, donde practican en la pretemporada. Otro talento que entra al sistema del béisbol de las Grandes Ligas durante el actual periodo internacional. Hubert Mejías es el tercer pelotero de los 12 que abandonaron el Mundial Sub-23 en el año 2021 que firma con una organización de las Grandes Ligas. Por su bonificación tras firmar el contrato, $200,000 para el pitcher cubano Hubert Mejía. Muy buena suerte, le van a comenzar con las sucursales AAA y AA del equipo de los Gigantes la próxima primavera y esperamos verlos en el béisbol de las Grandes Ligas dentro de un par de años. En el béisbol de las mayores, la Serie Mundial, recuerden que anoche a las 8 p.m. hora de Cuba, los Phillies de Filadelfia de visita en Houston contra los Astros y ya tenemos a los abridores para ese partido. Aaron Nola va por los Phillies, ganó 11, perdió 13 durante la temporada regular con efectividad de 3.25, pero en los playoffs ha ganado 2, ha perdido solamente 1 con efectividad de 3.12. Por los Astros de Houston, el futuro miembro del Salón de la Fama y actual candidato para llevarse el premio Cy Young de la Liga Americana, Justin Verlander, el veterano de 1,000 batallas que ganó 18, perdió 4 con efectividad de, oigan esto, solamente 1.75 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados en la temporada regular, pero en los playoffs, bueno, no tanto, tiene efectividad de 6.30. Así que recuerden, en vivo y en directo esta noche a las 8 p.m., jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita Radio Martí, nuestra cobertura arranca a las 7:45. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los encuentros más interesantes del baloncesto de la NBA, los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston en casa contra los Cavaliers de Cleveland a las 7:30. También tenemos a los Trail Blazers de Portland que perdieron su primer encuentro contra el Miami Heat en casa contra los Cohetes de Houston. El Utah Jazz estará en Denver a las 9 p.m. Chicago Bulls versus San Antonio a las 8:30. Y los Lakers de Los Ángeles, que no han podido ganar ni un solo partido hasta ahora, 0-4, contra Minnesota a las 8 p.m., los Knicks contra Milwaukee, Indiana contra Washington, Detroit recibe Atlanta y Charlotte contra Orlando. Tampoco Orlando ha podido ganar ni un solo encuentro, los Magic, en lo que va esta temporada. Muy bien, ahora pasamos al boxeo profesional. Recuerden que el sábado por la noche, no me canso de decirlo, el púgil cubano Robeysi Ramírez, 10 victorias, 1 derrota, peso pluma, 2 veces campeón olímpico, va a pelear contra el argentino José Matías Romero en el récord de 26-2 con 9 knockouts a su favor. El cubano tiene 10-1 con 6 knockouts a su favor. El zurdo Robeysi Ramírez se enfrenta al diestro en el Madison Square Garden de Nueva York el sábado por la noche, yo diría por ahí de las 9:30. Arranca hoy la Liga Española de Fútbol, el partido Mallorca contra el Español, pero el sábado el Barcelona a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Valencia de visita. El Sevilla recibe al Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid contra el Cádiz. Y el domingo a las 11:30 el Real Madrid contra el Girona, el Club Vasco Bilbao contra el Villarreal y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Real Betis de Sevilla. En este momento el Real Madrid está de primero en España tras 11 jornadas con 31 puntos, el Barcelona tiene 28, Atlético Madrid 23 y la Real Sociedad 22 y el Real Betis 20. En Inglaterra, el sábado arranca la jornada número 11 de la Liga Inglesa con varios partidos interesantes, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Leicester City, el Chelsea contra el Brighton, está el Aston Villa contra el Newcastle United, el Liverpool recibe al Leeds United y el Fulham contra el Everton, y el domingo el Manchester United recibe al West Ham United, mientras que el Nottingham Forest estará jugando contra el Arsenal de Londres. Así que la noticia del día, una vez más, el pitcher derecho cubano Hubert Mejías firmó contrato oficialmente con los Gigantes de San Francisco, así que este es el tercero que ha firmado de los que abandonaron en la selección cubana en el Mundial Sub-23 en el 2021, el tercero que firma contrato de las Grandes Ligas, una bonificación de $200,000. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:00 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Y ahora, Exilda, déjame decirte esta bonita efemérides que se celebra un día como hoy. Un día como hoy del año 1886 aquí en Estados Unidos. El presidente Grover Cleveland inauguró la Estatua de la Libertad regalada por Francia. Así que desde 1886 la Estatua de la Libertad está pues como faro de la libertad aquí en los Estados Unidos. Es un monumento nacional en el país. Está en la isla Ellis, en Nueva York, y también es considerada como patrimonio de la humanidad. Se debe el regalo, como todo el mundo sabe, a Francia. Es obra del escultor francés, Federico Augusto Bartholdi. Y para los amantes de la historia, la parte interior, el diseño interior, fue nada más y nada menos que de Alexander Eiffel, el creador de la Torre Eiffel en París. Así que, ahí está. Para todos es un monumento nacional. Yo no sé cuántos miles o centenares de miles o cientos de miles. No sé cuánta gente visita la estatua de Nueva York al año.
Al año.
Pero qué símbolo más bonito. Así claro que, pues nada, está cumpliendo años hoy la Estatua de la Libertad. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias. Aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí, estas son las noticias a esta hora para Tempranito y de Mañana y los oyentes en Cuba. Los periodistas independientes han calificado como un drama de dimensiones enormes el éxodo de cubanos escapando de la dictadura. José Luis Ramos amplía.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que las cifras de la ola migratoria de cubanos sigue marcando récord histórico. Según Joanny, se trata de una compleja situación que las autoridades de la isla no han valorado.
Esto es un drama
de dimensiones enormes que percibo que las autoridades cubanas no están valorando en su verdadero dramatismo y en la, digamos, el nivel de tragedia que esto significa para la nación.
Según el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, los inmigrantes cubanos sumaron 224.607 desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. Casi a diario se conoce de un amigo, un vecino o un familiar que está haciendo las maletas para marcharse de la isla, señala Sánchez.
¿Quiénes son los que llegan? ¿Quiénes son esos que pues emprenden la ruta de la escapada? Normalmente son los más jóvenes, los más talentosos, los más creativos, los más rebeldes de una sociedad. Así que en esos 224.000 o más, se fueron los maestros, los doctores, se fueron las personas que iban a ayudar a reconstruir este país, ya no están y no se sabe si un día volverán.
Por su parte, el periodista Henry Constantín señala que la mayoría de los jóvenes está dispuesto a emigrar y agrega:
no, definitivamente no va a parar, ni siquiera con barreras climáticas y con ausencia de medios de transporte seguro. Esto se frena, la situación económica, sobre todo mezclada con la falta de esperanza de que haya al corto plazo cambios políticos, o sea, cambios en la vida de la gente, pues hace que todo el mundo, el 90% de la parte joven del país, la que se siente apta, está pensando cómo salir de Cuba. Y la mayoría no puede reunir para nada los costes altísimos que requiere viajar, emigrar por Nicaragua o irse a Europa por algún lugar. La mayoría lo que puede pensar es en eso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También en Cuba, las largas filas continuaron el jueves en las gasolineras de Cuba. La agencia de noticias AFP reporta.
Las filas se producían el jueves en las gasolineras de Cuba. La estatal Unión Cuba Petróleo anunció un día antes un déficit en la disponibilidad de combustibles debido a dificultades operacionales de logística y a una demanda superior a la habitual. Desde hace dos semanas los conductores han tenido que aguardar largas horas en las estaciones de servicio para poder repostar sus vehículos. Muchos tuvieron que conformarse con el combustible regular debido a que la gasolina especial, que es de mayor calidad, estaba agotada en la mayoría de las gasolineras. Cuba, que enfrenta su peor crisis económica en casi 30 años por los efectos de la pandemia de coronavirus y las sanciones de Washington, registró en marzo pasado una penuria similar, sin que llegaran a afectarse los servicios básicos de salud, producción de alimentos, abastecimiento de agua y manejo de desechos. Las autoridades argumentaron entonces fallas en la cadena de suministro de combustible, provocadas por un incremento en la demanda y el mayor abastecimiento a equipos de generación de electricidad, que son grandes consumidores de diésel, para suplir averías en las centrales eléctricas del país.
Por otro lado, ciudadanos independientes anunciaron que se presentarán en las próximas elecciones con nominación de candidatos a delegados a Asamblea Municipal. Así lo dijo Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la plataforma De Frente.
La Carta Ciudadana es una iniciativa de ciudadanos que se acercaron a nosotros y ellos tuvieron la inteligente intención de que esas demandas se recogieran en esta Carta Ciudadana para que sirvieran al mismo tiempo de carta de identidad. Este creciente movimiento ciudadano por el cambio que hay a lo largo y ancho de la isla. Ya la estamos divulgando, la estamos promoviendo, está teniendo una muy buena receptividad entre la ciudadanía. Esto se vincula, obviamente, de algún modo al tema de las elecciones. El Consejo para la Transición Democrática ha venido trabajando junto a algunos ciudadanos a los que apoya. Decidimos no publicar la lista para evitar la acción, vamos a llamarle así, preventiva del gobierno cubano tratando de evitar la presentación en las asambleas de nominación. Una vez termine la asamblea de nominación y veamos que se le impide a estos representantes, a estos ciudadanos, postularse y presentarse como candidatos independientes, echaremos adelante una campaña por la abstención en un momento que lo que anda buscando la ciudadanía es pluralismo.
Esa es la declaración de Manuel Cuesta Morúa. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extendió un año más la misión del organismo internacional en Colombia. Así lo dijo la propia ONU a través de su radio en Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que extiende el mandato de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia hasta el 31 de octubre de 2023. El texto, impulsado por México y el Reino Unido, básicamente refrenda las tareas de la misión, entre las que destaca verificar los aspectos del Acuerdo Final de Paz referentes a la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP. Además, solicita al secretario general de la ONU que presente en un plazo de 45 días sus recomendaciones sobre una posible ampliación del mandato de la misión para responder a la petición del gobierno de Colombia de incluir el monitoreo de la implementación de los capítulos sobre la reforma rural integral y étnico que forman parte del acuerdo de paz.
También en Latinoamérica y en el resto del mundo se sigue de cerca lo que ocurrirá en las elecciones en la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil, donde el mandatario brasileño Jair Bolsonaro llegará a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo con un fuerte apoyo entre los cristianos evangélicos, un grupo demográfico de referencia que su rival Luis Ignacio Lula da Silva estuvo cortejando durante la presente campaña. Las encuestas muestran que Bolsonaro expande de su respaldo en el voto evangélico a medida que su campaña intensifica sus llamados religiosos. También ataca al Partido de los Trabajadores de Lula por su defensa de los derechos de los homosexuales y las tradiciones religiosas afrobrasileñas. Cuatro destacados encuestadores mostraron un apoyo a Bolsonaro superior al 60% entre los evangélicos, lo que los convierte en el respaldo demográfico más fuerte para la reelección. Los sondeos indican, sin embargo, que el favorito para ganar sigue siendo Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de mañana. Les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y diez minutos de la mañana. Gracias a Jorge Jauregui por este segmento Jorge Orellana por este segmento informativo. Bueno, pero
que tenemos dos,
acerté en el nombre.
Jorge. Tú, al final, ya terminando el programa, él va a decir algo bien, bien dicho. Va a presentar a alguien bien, no se preocupen. Algo va a salir bien aquí, ¿verdad? Un saludo rapidito para el cubano de Finlandia que me pregunta que si tú lo que vas a devolver a la ferretería son los clavos jorobados. Le dije que tú compras, usas y devuelves.
No, yo no hago eso.
Él es experto en eso. No, él le deja la etiqueta, como las mujeres cuando... Déjame no decirlo.
¿Que tú lo has hecho?
No, yo no lo he hecho, Yo te digo, yo lo compro y me quedo con lo que compro. Pero hay mujeres que se compran un vestido costoso para ir a una fiesta, le dejan la etiqueta, van a la fiesta, intentan que no pase nada con el vestido y van y lo devuelven. Así es la vida.
Bueno, algo que no se hace aquí es devolver clavos robados, ni enderezar clavos. Eso no es, los clavos no se enderezan.
¿Te acuerdas aquel oyente que nos escribió una vez pidiendo un clavo para poner un espejo?
Sí,
¿era?
Señor, sí. ¿En alguien?
Esperemos que el espejo...
¿El hombre del clavo?
Sí, le pusiste así.
El hombre del clavo. Así. Tenemos llamada telefónica. Buenos días.
Buenos días.
José, buenos días. ¿Cómo estás?
Yo bendiga a todo mi pueblo de Cuba y al colectivo de Radio Martí.
Y que te bendiga a ti también y a tu esposa, que estás trabajando mucho por allá por
donde andas. Buenos días, José. Déjame darle los buenos días, José. Preguntarle cómo está la familia, cómo está la señora.
Todo el mundo bien, gracias a Dios. Recibiendo mucha familia de Cuba.
Wow. Ah,
está bien. Se está llenando el bote aquí.
El bullpen.
Qué bien. ¿Por qué parte de Indiana estás manejando?
No, estoy llegando a Minnesota. Estoy en el norte de Wisconsin, en el Highway 94, en la salida 55.
Dice nuestro productor que si estás en Highway Grande.
Hawái grande. Ojalá estuviera Hawái grande. Pero en un país de libertad, que todo cambiara.
Y así mismo. Y que las carreteras fueran así como para las que tú estás pasando ahora, ¿verdad?
José, sí, me imagino yo que tengas que manejar con mucho cuidado por la cantidad de baches que hay ahí en ese freeway,
Para nada, esta carretera son una delicia manejar acá. Bueno, siempre hay su bachecito de vez en cuando porque son miles de camiones que pasan, ¿no? No, pero en realidad las carreteras aquí son magníficas.
No, y la nieve también, cuando le echan ese, que yo nunca lo he visto, porque nunca lo he visto, que echan una especie de sal ahí que derrite la no es sal común de comer, me imagino que sea otro tipo de sal, pero le dicen sal, que derrite la nieve y después vienen las barredoras de
cloruro
nieve.
De potasio.
Ajá.
Entonces el cloruro de potasio entra en el centro del cristal del hielo y entonces lo derrite. Ayuda a que le dicen melt.
Se derrite, sí.
Al hielo de la carretera.
Que después es peor manejar con ese todo ese fango y esa agua encima de la carretera.
Bueno, si baja la temperatura es un problema. Después que se derrite la nieve o hay vestigios de hielo por la sal. Y baja la temperatura, se forma lo que llaman el hielo negro, que es la causa de los mayores accidentes en los Estados Unidos en las carreteras.
Porque es cuando se pone más liso el suelo, ¿no?
Sí, no lo ves, está liso y no lo ves, estás viendo el hielo es transparente, entonces cuando usted se da cuenta es que ya está patinando y entonces no puede frenar, no puede tocar el freno, no puede tocar nada. Entonces lo único que se puede hacer es desacelerar el carro, bajar la velocidad y tratar de controlar el carro. Dios. Eso es lo máximo que se puede hacer. Si frena, como dicen en Cuba, perdiste. A volar, como dicen en otro idioma.
Sí. Un peligro. Yo imagino lo peligroso que debe ser para un automovilista que va en su carro y está reduciendo la velocidad y mira por el espejo y ve que viene una rastra patinando para arriba de él, incontrolable, que no puede parar. Eso debe ser espantoso.
No, eso es espantoso. Te entra pánico. Por ejemplo, yo participé hace como 5 años, 6, en un accidente de 35 rastras y carros. Y usted siente a la gente, ayúdame, auxilio. Y yo tratando de auxiliar a un señor inválido y entonces ves que no puede y los carros volando por arriba de ti, cayendo en la pila de carros y la gente quemándose con el aceite, con el antifreeze caliente. No, eso es.
Wow.
Es un problema, es una cosa terrorífica, la verdad, créame que sí. Espero que ninguno de ustedes se vea involucrado en eso, ¿no?
No.
Bueno, pues muchas gracias por dejarme hablar y quiero llevarle el mensaje ese a Lindo, de siempre me gustaría llevarle a mi pueblo cubano de que gracias a esas madres que se han levantado como Mariana, gracias a esos Mateos que se están levantando en Cuba por la lucha de la libertad y que sigan adelante. Es triste lo que está pasando con esa ola migratoria que están saliendo de Cuba miles de gente. ¿Cuál va a ser el futuro de Cuba? Esa es la gran preocupación que hay ahora.
Así
y bueno,
mismo.
Espero que mi pueblo pueda resarcir todos estos problemas y un día podamos salir.
Gracias, José, por llamar siempre, por estar pendiente de Cuba, esa Cuba que tienes en tu corazón siempre. Gracias, un abrazo.
Gracias, José, un abrazo.
Gracias, bye.
Nueve, 17 minutos de la mañana y seguimos con más informaciones, más efemérides históricas de un día como hoy, pero...
Yo tengo una para ti que sé que te va a gustar. Hoy es el Día Internacional o el Día Mundial del Judo.
Ah, sí. Sí.
¿Tú practicaste judo?
Sí. Y taekwondo de vez en cuando, tampoco es que era todos los días.
De vez en cuando.
De vez en cuando. No es que era todos los días, pero de vez en cuando también.
Pero a ti te gusta el deporte y te gustan las artes marciales y te gusta todo esto.
Sí, 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 sí.
Sí. Vas a ver los campeonatos de boxeo, las peleas de boxeo, todo, y no
todo
me llevas.
Todo lo que sea, bronca. Échate para acá para que tú veas.
No, yo no me quiero fajar contigo. Hoy es viernes. Hoy te dije que vine de Alfred. Hoy te quiero.
Ese cariño a mí se me convierte un poco sospechoso.
¿Qué? No se puede ser buena. Yo lo quiero. Hoy estoy de Alfred.
No, hay un dicho que dice que tú no debas de creer ni en cojera de perro ni en lágrima de mujer. Tú ves un perro cojeando, ese te va a tumbar un pedazo de hueso, un pan.
Los dichos de él, por favor.
Yo he visto, un abrazo. Oye, Exilda, yo he visto perros cojeando que cuando ven un gato corren en las cuatro patas a una velocidad supersónica.
De eso no vamos a hablar.
Y he visto mujeres llorando, que tú no haces así, le coges. Y ay, Dios. Bien.
Dale,
vamos,
Alfred.
A cambiar el tema.
Sigue, bien. Alfred.
Un día como hoy, en el año 1900, para los amantes del fútbol, en Barcelona, España, se funda el Real Club Deportivo Español. Y un día como hoy, en 1943, se realizó, puede que no, la hipotética operación militar conocida como Experimento Filadelfia. Hicieron una película sobre esto. Y supuestamente, señores, 1943, estábamos en plena guerra mundial. Supuestamente, un destructor de la Marina Americana, específicamente el Eldridge, había desaparecido de un puerto y había aparecido en el otro. Los sostenedores de esta teoría dicen que ocurrió así, que fue un experimento súper sofisticado, ultra secreto. Yo no me lo creo para la época, personalmente, por hacer desaparecer algo ahora y hacerlo aparecer en otro lugar, eso es teletransportación. Bueno. Recientemente yo no he escuchado absolutamente ningún experimento, y estamos en el año 2022, de teletransportación. Dice Jaimito que David Copperfield lo ha hecho. David Copperfield
sí,
es un mago.
Pero él es un mago.
Pero estamos hablando del año 1943. Que tú a plena luz vayas a desaparecer un destructor y lo hagas aparecer en otro lugar. Bueno, a partir de... ¿Qué pasó?
No quieras tú oír lo que me está diciendo Mikey, pero bueno, este es un programa para compartir. Dice Mikey que su esposa tiene esa habilidad de hacer eso que tú estás contando todos los días de pago. Es decir, que coge tu salario...
Cuando tú cobras, sufres el experimento Filadelfia.
Y tú tienes el dinero en tu casa y tú no sabes cómo aparece en otros lugares.
Fastídiate, Mikey. ¿Quién te manda a no llevar los pantalones en la casa?
¿Quién
te manda a ponerte los chorcitos feos, eso que tú te pones?
Mikey, no. Así es como es. Eres un buen muchacho. Así es como es.
Bueno, el tema...
No te lleves por este, no te lleves por este.
Está tratando de explicar el experimento.
Ay, no, pero es que ustedes no tienen por ahí algo que suene a ronquidos o algo así. Es un experimento...
Hay un señor que, según él, afirma, yo lo conocí. Y estuve, bueno, se ven acá, pero tú viajaste en el tiempo. Este señor afirma, Duncan Cameron, que después se llamaba Al Bielek, afirma haber estado un experimento, bueno, no voy a decir, me están haciendo muecas.
Ay, no, porque es lo mismo, bueno, ya. Eso lo contaste el año pasado.
Bueno, y el que viene lo voy a contar otra vez.
Dicen los oyentes que ya se lo aprendieron el año pasado.
Bueno, yo conocí a Al Bielek, y Al Bielek dice que él fue capaz de viajar en el tiempo, hacia el futuro y hacia el pasado, y que le borraron los recuerdos, y etcétera, etcétera.
Y no se acuerda de nada.
Bueno, después se fue aclarando la memoria y era capaz de recordar algunas cosas del futuro. Dijo como que había ciudades en el futuro que podían levitar, que había un menor número de habitantes sobre la tierra, que no existían los ejércitos, que el nivel del agua era mucho superior al de ahora, que las técnicas para curar a la gente eran en los hospitales completamente diferentes, etcétera. Describió un futuro que de aquí a 300 años, qué sé yo cómo va a ser, 400
dice
años.
Dice Hugo que en el año 1996 él se le desapareció al jefe de sector y apareció en Cancún.
Bueno,
ahí
pero,
tienes un buen ejemplo.
Bueno, la Al Bielek y Hugo son las únicas dos personas que
el experimento Cancún. Está bueno eso.
Teletransportación.
Eso dice Jaimito, el experimento Cancún.
Aquí no lo dejan, aquí no lo dejan.
Mi vida,
no,
vamos.
No, ¿a dónde vamos si no se acaba el programa?
Vamos, vamos.
Ah, que anuncio otra cosa. Uh-huh. Son las 9:22 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Linda Thomas Greenfield, embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, declaró que toda niña y jovencita tiene el derecho a vivir en un mundo libre de violencia y de la discriminación de género, donde tenga acceso a una buena educación, a la atención médica y a un futuro de oportunidades laborales. Y efectivamente, estos son los derechos humanos de toda joven y señorita. El asegurar que estos derechos sean protegidos es fundamental para poner fin a la pobreza extrema y aumentar una prosperidad compartida en cualquier sociedad y país. Una adecuada inversión en la educación de las jóvenes no solo beneficia individualmente a cada una de ellas, sino también a sus comunidades. De acuerdo con estudios realizados por el Banco Mundial, las jóvenes que hayan finalizado la escuela secundaria se desarrollan hasta llegar a ser mujeres mejor informadas acerca de una buena nutrición y salud física, disminuyen sus posibilidades de contraer matrimonio antes de los 18 años de edad y aumentan las de tener menos hijos. También tendrán la posibilidad de trabajar fuera de la casa y de ganar un mejor salario. Como resultado de todo esto, ellas tienen hijos más sanos y mejor educados que por su parte. También tendrán la oportunidad de criar hijos que sean académicamente bien educados y gocen de buena salud. Aún así, en muchos países las jovencitas confrontan demasiados obstáculos para completar su educación académica. El Banco Mundial advierte que las sociedades que eviten que las jóvenes completen los 12 años de educación académica perderán entre 15 y 30 billones de sueldos y ganancias equivalentes en dólares en toda la vida de productividad. Es importante destacar que los obstáculos que enfrentan las niñas afectan su habilidad y posibilidad de lograr los mejores resultados académicos. Primero, las niñas a menudo se sienten inseguras, tanto en el aula escolar como cuando se trasladan al centro de estudios y de regreso al hogar. La violencia de género es uno de los motivos por los que no pueden alcanzar la meta de su educación. El prejuicio de género en el aula es otro importante obstáculo y desafío. Los estereotipos basados en el género tienen como resultado perdurables consecuencias negativas en la autoestima y la actuación académica de las niñas, así como en la rama de los estudios que elijan. Las jovencitas tienen que tener la oportunidad de completar todos los niveles de educación y de aprender todas las especialidades necesarias para competir en el mercado laboral. Deben disponer de la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida y la de contribuir activamente a sus comunidades y países. La embajadora Thomas Greenfield agrega que los Estados Unidos continúa comprometido con los derechos humanos de todas las niñas y mujeres jóvenes y exhorta al mundo a compartir con este país para asegurar que las niñas tengan acceso al alimento y agua seguras, a la educación académica, al cuidado médico y a las vacunas, así como a un futuro libre de violencia y en el que los derechos humanos sean respetados.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve.
9:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana con el estado del tiempo. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del archipiélago, excepto en zonas de la costa norte, del centro y el oriente, donde estará parcialmente nublado. En la tarde también estará parcialmente nublado en todo el país con escasas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas máximas que alcanzarán los 32 grados Celsius, serán superiores en algunas localidades del sur oriental. En la noche alcanzarán los 25 grados Celsius y serán inferiores en localidades del interior. Los vientos serán variables y débiles y alcanzarán 25 kilómetros por hora. Habrá mar tranquilo en el litoral sur oriental. En el resto de los litorales habrá poco oleaje hasta el anochecer.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 de la mañana. Gracias a todos los que nos han escrito y a los que no, pero que siguen en sintonía de su programa favorito, Tempranito y de Mañana, aquí en su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, un saludo para Miguel y Geraldine, que nos desean un buen fin de semana. Ya casi, casi estamos ahí. Miguel, muchísimas gracias por la sintonía. Un abrazo para ti y para Geraldine. Y por supuesto un saludo a Hugo también, que estuvo ahí comentando acerca de todo esto que tú estabas contando, de aparecer aquí o desaparecer aquí y aparecer allá. Eso quisieras tú, estar aquí y aparecer allá, ¿eh? ¿Serías feliz? No, Alfred, tienes que estar conmigo hasta aproximadamente las 10 de la mañana. No te vas a desaparecer.
Mira, ¿sabes qué?
Ahora... Te quiero ver ahí.
Sí, yo sé.
No vas a ningún lado.
No voy a ningún lado. ¿Sabes qué? Hace unos minutos dijiste que era el Día Internacional del Judo, porque un día como hoy, 28 de octubre de 1860, nació Jigoro Kano, que fue el creador de el judo. O sea que en homenaje a este maestro japonés se conmemora el Día Internacional del Judo. Así que qué bueno, qué bueno para todos los judokas y sobre todo para el judo cubano, que ha dado muchísimos campeones y gente de una gran disciplina y de recio carácter. Y saludos a todos los judokas de aquí de Miami, que son muchos. Muchos.
Así mismo. Bueno, y saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Fernán, gracias por lo que nos contaste aquí. Qué bueno, bueno, tú sabes. Hay un dicho que dice que si te pica,
te rascas.
Ya, ahí lo dejo. Así que, Fernán, gracias. Gracias por informarnos de lo que nos estabas contando en el correo. Un abrazo para todos ustedes. Yaquisito, muy buena foto la que enviaste. Así que, nada.
¿Practicando judo?
No, no, no. Ah, no, 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 no.
¿Yaquisito no practicó judo?
No.
Ah, no, no, no. Sí. No. Yaquisito lo que practicó fue patinaje sobre merengue. Eso, sí.
Yaquisito, lástima que no nos puedas escuchar porque tienes un horario más o menos parecido al que tenemos acá, pero ahí está. Puedes escucharnos en el sitio web radiotelevisionmarti.com. Ahí usted busca el programa tempranito de mañana y puede escucharlo.
Bueno, pues son las 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos. Aquí están las noticias a esta hora. Leonardo Velasco y Román Velasco son dos cubanos que habitan en una vivienda y que reportan años de inhabitable. La situación es crítica cada vez más en Cuba. Estas dos personas señalaron que las autoridades no ven con interés, no hay, no prestan atención. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recogió estas declaraciones.
Mi nombre es Leonardo Velasco Maya. Vivo en la calle B414 entre D y Pozo, La Mascota. La situación de mi casa es que es derrumbe total hace años y no se me ha dado material. Me plantean de que hasta que no haga la propiedad de la casa no me dan los materiales. Y esta casa inhabitable, no se puede vivir en esta casa. Y no tenemos dónde ir.
Que aquí llevamos 50 años viviendo y nunca un delegado ha dado una teja negra. Nunca han dado nada en esta casa.
¿Y usted se llama?
Román Velasco Maya, hijo de la que vive aquí, de TT.
Julia Esther Maya. Mira, las cosas del hombre trabajar tiene que tenerlo así bajo una teja porque todo se moja.
Esas las declaraciones de Leonardo Velasco y Román Velasco, dos cubanos que viven una situación que muchos también sufren en Cuba. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, salió a las calles de Caracas junto a sus compatriotas para exigir la fecha de las elecciones presidenciales prometidas por Nicolás Maduro para el 2024. Guaidó declaró al periodista Álvaro Algarra de La Voz de América que lo más importante es lograr la unidad de la oposición y tener la fecha de las elecciones por encima de cualquier aspiración personal.
Mira, a los venezolanos nos debe una elección presidencial del 2018, que para nosotros representa el cambio, representa reunificar a nuestra familia, representa sueldos dignos, representa respeto a los derechos humanos, representa un mejor país, representa la mejor Venezuela, representa poder seguir viviendo aquí, en nuestra tierra. Así que nos toca luchar por esa elección libre y justa. Una petición desde el 2017 incluso, cuando hablamos en su momento de lograr esa elección presidencial. Ha sido la dictadura que se esconde detrás de un CNE, detrás de las Fuerzas Armadas para nosotros. El objetivo es sencillo, lograr y transformar esa fecha de elección en una solución. Lograr transformar esa fecha de elección entonces, de nuevo, en ese país que todos soñamos, de poder regresar a nuestro país, de poder participar, y eso se hace luchando, con una exigencia clara, y además Maduro lo dijo, 2024 o antes, bueno, que le pongan fecha definitivamente que estamos listos con la unidad para lograr solidificar en torno a una primaria y poder derrotar a la dictadura, a que tengamos fecha ya definitivamente, a lograr en una primaria la unidad, más importante que cualquier aspiración, que cualquier cosa que se pueda decir, ese es el objetivo nuestro en este momento.
Esas las declaraciones del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Latinoamérica necesita urgentemente fortalecer la acción climática en la agricultura para frenar las amenazas que se sienten y se ciernen sobre la seguridad alimentaria y la biodiversidad, aseguró el jueves la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, cuya sede regional se ubica en Chile. Durante un evento virtual, el organismo internacional instó a los países de la región a avanzar en la integración sectorial de ambiente-agricultura. La ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, subrayó que Chile ha ido ganando una experiencia relevante en la articulación intersectorial entre medio ambiente y agricultura para enfrentar desafíos compartidos, principalmente en relación a la gestión de la biodiversidad y el cambio climático. Los ataques contra defensores de los derechos humanos en Venezuela se duplicaron en septiembre en comparación con el mes anterior, al pasar de 27 a 68 incidentes, según un balance de la ONG Centro para los Defensores y la Justicia. La base de lanzamientos espaciales norcoreana de Seohae muestra a un gran proceso de modernización, según un análisis publicado por la web especializada Beyond Parallel a partir de fotos por satélite tomadas esta misma semana. Según el estudio, estos planes de modernización proporcionarán a Corea del Norte unas instalaciones capaces de lanzar cohetes espaciales más grandes y más sofisticados y de apoyar el desarrollo de tecnología que también puede ser utilizada en los emergentes programas de misiles balísticos intercontinentales del régimen. El presidente Joe Biden no tiene intención de reunirse con Vladimir Putin en la cumbre del G20. Así lo dijo el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. El presidente de Estados Unidos había dicho previamente que no tiene planes de reunirse con Putin en la cumbre que tendrá lugar en Bali, Indonesia, en noviembre próximo. Hasta aquí las noticias para tempranito y de mañana y para todo el pueblo de Cuba. Les habló Jorge Orellana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 y 38 minutos de la mañana. Gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Rápidamente, Exilda, déjame repasar la lista de
no
famosos
corras,
que nacieron
no
un día.
Corras.
No, que me dijiste que te diera 10 minutos.
No, te dije dos minutos.
Me dijiste, desaparécete, que necesito 10
no
minutos. Voy a hacer el experimento Filadelfia.
Él está loco por desaparecer, pero te quedan unos minuticos
es
aquí al lado
viernes,
mío.
Exilda.
Y el cuerpo lo sabe.
Gente famosa que nació un día como hoy en Bayahonda, Pinar del Río, un 28 de octubre de 1812, nació el autor cubano, el escritor inolvidable de Cecilia Valdés o La Loma de Ángel, Cirilo Villaverde, nació en un día como hoy. Bueno, ya dijimos que nació también el fundador del judo japonés, Jigoro Kano. Nació un día como hoy en La Habana, 28 de octubre, pero de 1921, este trompetista, arreglista y director de orquesta de jazz afrocubano originario de Cuba, Chico O'Farrill. Chico O'Farrill, a quien le decían el arquitecto del jazz afrocubano, nació un día como hoy.
Ni con eso él mueve los hombros, ni con
Se me caen los espejuelos, chicas, si mueve los hombros.
Yo te digo
está,
a ti que no tiene,
un poco flojo.
Mira, dice Mikey que vamos a hacer la ola, pero con cha-cha-cha.
Pero con esta música no se hace la ola, Mikey.
Sí, cha-cha-cha.
Mikey, como es cubano americano, está bailando como Toki. No pega, pero bueno. Para los amantes del fútbol, nació un día como hoy Manuel Francisco dos Santos. ¿Quién era este señor? Nada más y nada menos que Garrincha, que jugó como extremo derecho y ha sido catalogado Garrincha como el mejor regateador de la historia del fútbol. Claro, nació en el año 1933. Yo no lo vi jugar, busqué los videos y es verdad. Cuando ves los videos de Garrincha, la gente tratando de quitarle la pelota y él no se deja, tú dices, bueno, de verdad que tronco de jugador. Y espérate que me están mandando un mensaje.
A ti siempre te están llamando.
Sí. Billy, un momentico, chico, que estoy en el aire.
¿Qué bueno, Billy?
Billy. No, que me está llamando por teléfono.
¿Billy el niño?
No. Billy el niño no tenía el dinero que tiene este señor.
Pero si te está llamando, corre.
¿Eh?
Si te está llamando Billy el niño.
No, me manda mensaje, me manda mensaje. Bueno, creo que la secretaria.
¿Del Maya?
No, del más acá. Bill Gates, uno de los empresarios, inversores y magnates y filántropos. Bueno, puede ser todo lo que le dé la gana con la cantidad de dinero que tiene. Bill Gates, señores, el creador de Microsoft, cofundador de Microsoft, junto con su amigo Paul Allen. Está de cumpleaños hoy, nació un día como hoy de 1955. Bueno, ya le mandé felicidades a Bill Gates. Y esta mañana también me llamó tempranito este señor que no necesita presentación porque es un cantante italiano famosísimo, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. Vamos a escucharlo.
Cantar con amor ya no basta. Para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Por supuesto, Eros Ramazzotti está de cumpleaños hoy. Está cumpliendo, bueno, pues 59 años.
Muy bien llevado.
El año que viene 60, el año que viene 60. Todavía está de pie a los 59 años Eros Ramazzotti. Y está de cumpleaños hoy también una bella dama de la cinematografía estadounidense. Ganó el premio Oscar a la mejor actriz. Estamos hablando de Julia Roberts, aquella magnífica actriz que interpretó en el año 1990 Pretty Woman.
¿Eh? ¿Y por qué no tienes Pretty Woman?
¿Por qué no tengo Pretty Woman? Bueno, no tengo Pretty Woman.
Porque tú no tienes a nadie.
Pero
no
tengo, bueno, pero,
Pretty
Woman está de cumpleaños hoy, Julia Roberts, así que en su momento fue la actriz mejor pagada de Hollywood.
Buenísima ella.
Señor, sí señor. También, qué casualidad, seguimos en Hollywood porque otro grande de Hollywood está de cumpleaños hoy. Un señor que yo no sabía, no lo sabía de verdad, que había nacido en San Juan, Puerto Rico. Se fue de niño de ahí, pero Joaquín Phoenix nació en San Juan un 28 de octubre de 1974. ¿Recuerdan esa? Despuntó con aquella película épica de El Gladiador. Y después ha hecho, bueno, pues muchísimas películas más. Su principal personaje es el Joker del año 2019, que le dio segundo Globo de Oro y un premio Oscar. Enorme actor este muchacho. Y también, quedándonos en Puerto Rico, nació un día como hoy la ex reina de belleza, sigue siendo linda, la modelo y actriz Dayanara Torres, quien ganó el concurso de Miss Universo en el año 1993. Yo por eso no voy a los conciertos de Marc Anthony, porque este flaco me tumbó a Dayanara Torres, que ya yo la tenía casi, casi ya embobada, y vino bueno, Marc Anthony.
Inténtalo ahora.
Ah, ¿verdad?
Sí, no sé si lo logres, pero bueno.
Es que tú estás mirando mi barriga, tú, que tú quieres decir que a ella no es nada más que le gustan
pero
los flacos.
Pero yo no te miré eso, yo solo miré tus canas que son bastante atractivas.
Pues se te cayeron los ojos, ¿sabes?
Y viste, entonces tú lo complicas, inténtalo.
Bueno, no tengo el teléfono de Dayanara, a ver si lo consigo.
Búscalo. Y teléfono cambió, a estas alturas cuando hay redes sociales.
Lo mío es a la antigua.
Y todo el mundo tiene una cuenta Instagram y todo el mundo tiene una cuenta de Facebook.
Pero por Instagram le escribe todo el mundo, yo quiero sentir su voz.
Wow, pero por Instagram tú puedes escuchar su voz también.
¿Ah, sí?
No, ya.
¿Ah, sí?
¿Me puedo ir? Me puedo ir porque después de escuchar esto ya yo no tengo más nada que decir acá.
Bueno, Dayanara Torres está cumpliendo 48 años, igualita que yo, nacimos el mismo año. Así que Dayanara, besito para ti, mi vida.
¿Cuántas esto? ¿Ya besito, terminaste?
Besito para ti. ¿Ya?
Mí. ¿Tengo tiempo todavía?
Sí, mi vida, claro.
¿Tengo tiempo? ¿O él puede seguir?
No, ya.
¿O meto la cuchareta explícanos, productor, ¿qué hacemos aquí? ¿Él puede seguir hablando o hablo yo?
Bueno, no, me
el
faltaba...
El productor no nos dice nada.
Me faltaba se le cayó el lápiz de la oreja. Me faltaba decir que No, no, es un chiste cruel, no lo voy a
se
decir.
Se ha puesto el lápiz, pero a ti no te queda más nada, ¿de verdad que no?
No.
¿De verdad? ¿De verdad que no?
Un día como
siempre
hoy.
Siempre lo mismo. Siempre. Hay que estarlo toreando como los bebés. No te falta nada. No, pero no es como los bebés, es por la edad.
Espérate.
Se le perdió el papel.
No. Bueno, señores, un día como hoy.
Se le perdió el papel.
Del año 1981, aquí en Estados Unidos, en EEUU, dos señores formaron esta banda que se llamaba Metallica. Mira cómo está Crepe de Perli con Chanaca.
Están los rockeros
qué
del lado
cómico.
Allá.
No,
muchacho
no,
uno, muchacho dos. Todo. Y dándose las manos.
Metálica, señores.
Solo les falta el pelito largo, señores. Ya tienen ahí unos rockeros espectaculares.
Ya tienen los tatuajes feos, sí. Bueno.
Ya, no, chico, no digas eso. ¿Ya terminaron? Bueno, Jaco, escucha esto que te voy a contar ahora.
¿A dónde me vas a invitar?
Y a los oyentes no te voy a invitar a nada. Te voy a invitar a mi casita en la Yuma. Mi casita en la Yuma se titula la nueva colaboración del Divo de Placetas, Eduardo Antonio y los Tres de La Habana, que habla del sueño americano. Con los tres de La Habana. Y en el tema se escucha la frase de la conocida canción Ahora Seremos Felices del boricua Rafael Hernández Marín, y que fue muy popular en la década del 50 en la voz del también boricua Daniel Santos. Escuchen.
Casita, que tanto te prometí,
en una sola bonita
y llena de margaritas.
Esta canción no se la pierdan porque después la vamos a escuchar. Ahora, de momento, los deportes y Pepe Lacayo.
Amigos de Tempranito y de Mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Otro prospecto cubano, el pitcher derecho de apenas 21 años de edad, Uber Mejías, firmó oficialmente con los Gigantes de San Francisco en el complejo deportivo del equipo en Arizona, donde practican en la pretemporada. Otro talento que entra al sistema del béisbol de las grandes ligas durante el actual periodo internacional. Hubert Mejías es el tercer pelotero de los 12 que abandonaron el Mundial Sub-23 en el año 2021 que firma con una organización de las grandes ligas. Por su bonificación tras firmar el contrato, $200,000 para el pitcher cubano Hubert Mejía. Muy buena suerte, le van a comenzar con las sucursales AAA y AA del equipo de los Gigantes la próxima primavera y esperamos verlos en el béisbol de las grandes ligas dentro de un par de años. En el béisbol de las mayores, la Serie Mundial, recuerden que comienza esta noche a las 8 p.m. hora de Cuba, los Phillies de Filadelfia de visita en Houston contra los Astros, y ya tenemos a los abridores para ese partido. Aaron Nola va por los Phillies, ganó 11, perdió 13 durante la temporada regular con efectividad de 3.25, pero en los playoffs ha ganado 2, ha perdido solamente 1 con efectividad de 3.12. Por los Astros de Houston, el futuro miembro del Salón de la Fama y actual candidato para llevarse el premio Cy Young de la Liga Americana, Justin Verlander, el veterano de 1,000 batallas, que ganó 18, perdió 4 con efectividad de, oigan esto, solamente 1.75 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados en la temporada regular, pero en los playoffs, no tanto, tiene efectividad de 6.30. Así que recuerden, en vivo y en directo esta noche a las 8 p.m., jugada por jugada, con lujo de detalle, por esta su emisora favorita, Radio Martí, nuestra cobertura arranca a las 7:45. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los encuentros más interesantes del baloncesto de la NBA, los actuales subcampeones nacionales Celtas de Boston en casa contra los Cavaliers de Cleveland a las 7:30. También tenemos a los Trail Blazers de Portland, que perdieron su primer encuentro contra el Miami Heat, en casa contra los Cohetes de Houston. El Utah Jazz estará en Denver a las 9 p.m., Chicago Bulls versus San Antonio a las 8:30, y los Lakers de Los Ángeles, que no han podido ganar ni un solo partido hasta ahora, 0-4, contra Minnesota a las 8 p.m., los Knicks contra Milwaukee, Indiana contra Washington, Detroit recibe Atlanta y Charlotte contra Orlando. Tampoco Orlando ha podido ganar ni un solo encuentro, los Magic, en lo que va esta temporada. Muy bien, ahora pasamos al boxeo profesional. Recuerden que el sábado por la noche, no me canso de decirlo, el púgil cubano Robeysi Ramírez, 10 victorias, una derrota, peso pluma, dos veces campeón olímpico, va a pelear contra el argentino José Matías Romero, que tiene récord de 26-2. Con 9 knockouts a su favor. El cubano tiene 10-1 con 6 knockouts a su favor. El zurdo Robeysi Ramírez se enfrenta al diestro en el Madison Square Garden de Nueva York el sábado por la noche, yo diría por ahí de las 9:30. Arranca hoy la Liga Española de Fútbol, el partido Mallorca contra el Español, pero el sábado el Barcelona a las 3 p.m. hora de Cuba contra el Valencia de visita, el Sevilla recibe al Rayo Vallecano, el Atlético de Madrid contra el Cádiz, y el domingo a las 11:30 el Real Madrid contra el Girona, el Club Vasco Bilbao contra el Villarreal y la Real Sociedad de San Sebastián contra el Real Betis de Sevilla. En este momento el Real Madrid está de primero en España tras 11 jornadas con 31 puntos, el Barcelona tiene 28, Atlético Madrid 23 y la Real Sociedad 22 y el Real Betis 20. En Inglaterra, el sábado arranca la jornada número 11 de la Liga Inglesa con varios partidos interesantes, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Leicester City, el Chelsea contra el Brighton. Está el Aston Villa contra el Newcastle United, el Liverpool recibe al Leeds United y el Fulham contra el Everton, y el domingo el Manchester United recibe al West Ham United, mientras que el Nottingham Forest estará jugando contra el Arsenal de Londres. Así que la noticia del día, una vez más, el pitcher derecho cubano Hubert Mejías firmó contrato oficialmente con los Gigantes de San Francisco, así que este es el tercero que ha firmado de los que abandonaron en la selección cubana en el Mundial Sub-23 en el 2021, el tercero que firma contrato de las Grandes Ligas, una bonificación de $200,000. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Nueve y 55 minutos de la mañana. Nuestro productor hace señas como si estuviera tratando de parquear un avión. ¿Qué quiere decir eso?
Que ya nos vamos, que estamos despegando, que tengan un buen fin de semana. Nos vamos con Mi Casita en la Yuma, Eduardo Antonio y los Tres de La Habana.
Será un refugio de amores, será una cosa ideal, que entre romances y flores formaremos nuestro hogar.
Arriba, arriba, arriba. Ay, que Dios te dé mucha vida. será una cosa chiquita, por cierto muy singular.
Grande y bonita, a mí me llaman el sueño americano. Ya yo tengo mi casita, pa' que me haga la visita, con tremenda piscinota, repita de mamita.
¡Qué rico!
Ya yo tengo mi casita en la Utah. A mí nadie me la dio.
A mí nadie me la dio.
A mí nadie me la quita en la Utah. La compré con mi
sudor. Nado arriba es que tengo una casa bonita.
Ya yo tengo mi casita en la Utah. A mí nadie me la dio.
¡Vamos arriba!
A mí nadie me la quita en la Utah. La compré con mi sudor.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de...